Yo creo que en el documento de Puebla está una constatación que nos llena de esperanza si de veras la sabemos comprender. Palpable es en América Latina la pobreza como sello que marca a las inmensas mayorías, las cuales al mismo tiempo están abiertas no solo a las bienaventuranzas y a la predilección del Padre, sino a la posibilidad de ser los verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. Los pobres son un signo en América Latina. Las mayorías de nuestros países son pobres y por eso están capacitadas para recibir estos dones de Dios y, llenos de Dios, ser capaces de transformar sus propias sociedades. Me gusta que junto con los pobres, Puebla dice que este signo es también de los jóvenes. Queridos jóvenes, ustedes son, como los pobres en América Latina, los signos de la presencia de Dios. Los pobres y los jóvenes constituyen la riqueza y la esperanza de la Iglesia en América Latina y su evangelización es, por tanto, prioritaria. Es decir, que nuestra Iglesia siente un cariño especial, una responsabilidad especial por la mayoría pobre y por los jóvenes. Jóvenes y pobres van a reconstruir nuestra patria. Confiemos de verdad que así ha de ser si nos disponemos como pueblo pobre y como pueblo joven, que lo es en su inmensa mayoría, a que la resurrección del Señor encuentre en esos dos grandes signos de El Salvador, pobres y jóvenes, los elementos capaces de reconstruir. No desesperemos, porque si esta es la esperanza de América Latina, en El Salvador hay mucha esperanza, porque hay muchos pobres y muchos jóvenes. Por eso voy a titular mi homilía de hoy con un texto que lo voy a sacar también de los documentos de Medellín, cuando habla de la pobreza. Dice que la pobreza es una denuncia, un espíritu y un compromiso. Y como título general voy a decir el tema de la homilía: la pobreza de las bienaventuranzas, fuerza de la verdadera liberación del pueblo. Los tres puntos indicados son esos que marca Medellín. Son fuerza de liberación, primero, porque la pobreza es una denuncia divina. Segundo, porque la pobreza es un espíritu. Y tercero, porque la pobreza es un compromiso. Y tendremos hoy, si Dios quiere, una idea clara de lo que tanto repetimos, que la Iglesia ha asumido una opción preferencial por los pobres. Y que solo puede ser verdadera iglesia la iglesia que se convierte y se compromete con el pueblo sufrido y pobre. En primer lugar, dice Medellín, y lo voy a robustecer este pensamiento con los textos litúrgicos de hoy. ¿Cómo es que la pobreza es una denuncia? Palabras de Medellín. La pobreza como carencia de los bienes de este mundo es, en cuanto tal, un mal. Carecer de los bienes del mundo es un mal. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor, y las más de las veces como el fruto de la injusticia y el pecado de los hombres. ¿Qué otra cosa hace Jesús en el Evangelio de las Bienaventuranzas? Qué encantador resulta estar reflexionando con aquel Jesús que baja, dice el Evangelio. En sus expresiones, los Evangelios tienen profundos modos de ver a Jesús. Miremoslo bajando de la montaña, bajando de las alturas, a confundirse en la llanura con el común de los hombres. Bajando, se puso a dirigirles la palabra, y es así como se inicia el Evangelio. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y en contraposición a estas cuatro bienaventuranzas, denuncia por qué hay pobres, por qué hay gente que tiene hambre, por qué hay gente que sufre. Esos que son bienaventurados porque sufren, porque lloran, porque tienen hambre, ¿por qué existen? Es tremendo el Evangelio de hoy, cuando señala las causas de esas carencias. ¡Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! Resuena en la voz de Cristo el acento de todos los profetas del Viejo Testamento. ¡Qué tremendos son los profetas cuando denuncian a los que juntan casa a casa y los que juntan terreno y terreno y se hacen dueños de todo el país! La existencia, pues, de la pobreza como carencia de lo necesario es una denuncia. Hermanos, quienes dicen que el obispo, la iglesia, los sacerdotes hemos causado el malestar en el país, quieren echar polvo sobre la realidad. Los que han hecho el gran mal son los que han hecho posible tan horrorosa injusticia social en que vive nuestro pueblo. Los pobres han marcado por eso el verdadero caminar de la iglesia. Una iglesia que no se une a los pobres para denunciar desde los pobres las injusticias que con ellos se cometen, no es verdadera iglesia de Jesucristo. Quiero aprovechar esta oportunidad para contarles que este fue precisamente el tema de mi discurso en la Universidad de Lovaina, cuando se me señaló como tema lo que es un tema general de todo este año en conferencias de aquella célebre universidad, política y fe. Y yo escogí, para matizar ese concepto, la dimensión política de la fe desde los pobres. Y traté de decir cómo para nosotros en El Salvador la clave para comprender la fe cristiana son los pobres. Dije allá, nuestro mundo salvadoreño no es una abstracción, no es un caso más de lo que se entiende por mundo en países desarrollados como el de ustedes. Es un mundo que en su inmensa mayoría está formado por hombres y mujeres pobres y oprimidos. Y de ese mundo, de los pobres, decimos que es la clave para comprender la fe cristiana, la actuación de la Iglesia y la dimensión política de esa fe y de esa actuación eclesial. Los pobres son los que nos dicen qué es el mundo y cuál es el servicio que la Iglesia debe prestar al mundo. Los pobres son los que nos dicen qué es la política. En su origen, política es de polis, que quiere decir ciudad. Los pobres nos dicen qué es la polis, qué es la ciudad y qué significa para la Iglesia vivir realmente en el mundo, en la polis, en la ciudad. Permítanme, les dije, que desde los pobres de mi pueblo, a quienes quiero representar, explique brevemente la situación y actuación de nuestra Iglesia en el mundo en que vivimos. Y comencé a contarles la aventura de nuestra Iglesia aquí en El Salvador. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, nos encarnamos en los pobres. Queremos una Iglesia que de veras esté codo a codo con el pobre pueblo de El Salvador. Y así notamos que cada vez en ese acercarse al pobre descubrimos el verdadero rostro del siervo sufriente de Yahvé. Es allí donde nosotros conocemos más cerca el misterio del Cristo que se hace hombre y se hace pobre por nosotros. ¿Qué otra cosa hace aquí la Iglesia? Les dije, anunciar la buena nueva a los pobres, pero no con un sentido demagógico, como excluyendo a los demás, sino al contrario. Aquellos que secularmente han escuchado malas noticias y han vivido peores realidades, están escuchando a través de la Iglesia la palabra de Jesús: el reino de Dios se acerca, es vuestro. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y desde allí tiene también una buena nueva que anunciar a los ricos, que se conviertan al pobre para compartir con él los bienes del reino de Dios que son de los pobres. Otra cosa hace la Iglesia en El Salvador, les dije, es el compromiso de defender a los pobres. Las mayorías pobres de nuestro país encuentran en la Iglesia la voz de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, como decían los profetas. Los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque un reino de violencia acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo para ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Estos textos de los profetas no son lejanas voces que leemos reverentes en nuestra liturgia, son realidades cotidianas cuya crueldad e intensidad vivimos a diario. Y por eso le dije, la Iglesia sufre el destino de los pobres, la persecución. Se gloría nuestra Iglesia de haber mezclado su sangre de sacerdotes, de catequistas y de comunidades con las masacres del pueblo y haber llevado siempre la marca de la persecución, precisamente porque estorba, se la calumnia y no se quisiera escuchar en ella la voz que reclama contra la injusticia. Esta es la dimensión política de la fe. Pero por eso, la segunda parte de mi discurso era, lo que la Iglesia se enriquece en esta dimensión política hacia el pueblo, hacia el pobre, de allí recobra la Iglesia un sentido más claro de lo que es el pecado. Y lo que estamos diciendo hoy precisamente, la pobreza denuncia el pecado. En su acercamiento a los pobres, la Iglesia comprende que el pecado es cosa grave. Pecado es aquello que dio muerte al Hijo de Dios, y pecado sigue siendo aquello que da muerte a los hijos de Dios. Esa verdad fundamental de la fe la vemos a diario en situaciones de nuestro país. No se puede ofender a Dios sin ofender al hermano. No es por ello pura rutina que repitamos una vez más la existencia de estructuras de pecado en nuestro país. Son pecado porque producen los frutos del pecado, la muerte de los salvadoreños, la muerte rápida de la represión o la muerte lenta de la opresión estructural. Por ello hemos denunciado el pecado de la injusticia. También este misterio de la pobreza nos hace comprender mejor la redención de Jesucristo, que se asemejó en todo a nosotros para redimirnos de nuestros pecados, y nos hace comprender mejor el sentido de Dios. Dios quiere darnos la vida, y todo hombre que quita la vida o estropea la vida, mutilando, torturando, reprimiendo, está descubriéndonos también, por contraste, la imagen divina del Dios de la vida, del Dios que respeta la libertad de los hombres.